15 minutos pasaron de las 9 de la mañana y te anticipaba que íbamos a tener una visita. Es de la casa, obviamente. Ya se preparó sus mates, todo. Marcos Clavelino, mañana va a estar aquí. Comienza el año 2015, que vendría a ser la segunda temporada de Radio Fotos.
Sí, tal cual.
¿No? La 2.
¿Cómo estás? La 2, qué lindo.
¿Cómo andas, Marcelina? ¿Bien?
Sí, muy bien.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Sí, justamente esta idea y esta posibilidad de invitar a los oyentes de Radiópolis, porque muy temprano, a veces los sábados, si no tenés, ¿no?, a alguien que te diga, che, acordate que
claro.
Después igualmente lo pueden hacer. Vos, lo que es muy interesante es que después lo haces escuchar a través de las redes y demás, ¿no?
Claro, porque esto, perdón, tiene que ver con que en realidad la radio en sí misma ya se acotó. Uh-huh. y ahora está interviniendo mucho lo que es también la transmisión en vivo mediante cámaras. Y si bien eso prefiero no hacerlo, porque en realidad sería romper todo un clima que genera la radio, sobre todo a esa hora, pero sí al menos que las personas que son invitadas al programa puedan tener un registro fotográfico de ese momento. En realidad tiene que ver con esto, el programa es simplemente una excusa para poder escuchar a mucha gente que en distintas oportunidades va pasando por algunos programas de radio o por la televisión, pero hay otros que sin embargo no tienen esa posibilidad porque
claro.
Quizás hay mucha gente que no la conozca. Particularmente, por ejemplo, con el caso de los investigadores, que son muy jóvenes todos, y bien vale remarcar hoy, en el Día del Investigador Científico Argentino, que es una posibilidad que le damos porque estamos muy interesados también en el trabajo de ellos. Yo recordaba hoy a la mañana, cuando posteaba ahí en el Facebook de Radio Fotos, que en el 94, Domingo Cavallo los había mandado a lavar los platos,
sí.
Cuando Susana Torrado, en una entrevista en Radio Mitre, había dicho que los científicos argentinos ganaban muy mal y además las condiciones laborales eran pésimas, y inmediatamente Domingo Cavallo salió a hacer esta reflexión de estadista diciendo que en realidad, bueno, los científicos argentinos podían irse a lavar los platos, mancillando así los sí. 5 premios Nobel que tuvo la Argentina, 2 de ciencia. 3 de ciencia, perdón, porque 2 fueron de medicina, 1 de química y 2 premios Nobel de la Paz, pero allí echó por la borda, tiró en un cesto de los recuerdos todo este antepasado, ¿no? Y tan simplemente con una declaración, esto tiene que ver también con lo comunicacional.
Uh-huh.
Y ahora que estamos en una nueva perspectiva y con chicos muy jóvenes que tienen la posibilidad de acceder a becas del CONICET, ahora surge otro inconveniente, que empezamos a tener muchos magíster, muchos doctorados, pero después empieza la situación de la carrera científica de investigador,
claro.
Y ahí empieza a haber un cuello de botella, porque claro, se creció tanto respecto de la cantidad de investigadores nuevos uh-huh. que hay, que ahí entonces hay una situación por resolver. De hecho, hoy va a haber aquí en el CONICET una protesta de parte de trabajadores de ATE, también por esta situación, durante esta mañana.
Mira, vos sabés que veía los diarios hace un tiempito atrás, había anunciado la presidenta un aumento, ¿no?, de creo que del 25 o del 20% a las becas que entrega el CONICET, y hubo quejas. En algunos diarios salía como que se estaban quejando de lo que pretendía justamente el gobierno dar, ¿no?
Bueno, es que en definitiva, también esa es una de las razones y de los pequeñísimos, pero esto es una gota en el mar que nosotros intentamos hacer, porque en todo momento remarcamos ante las personas que son entrevistadas en el programa que la única intención que nosotros tenemos es de difundir el trabajo que ellos hacen. La difusión es lo mejor que les puede pasar, uh-huh. porque es una manera también de informar a aquel que está del otro lado en qué se gasta la plata de los impuestos.
Claro.
La plata de los impuestos va precisamente también en investigación. Y acá ha pasado gente que ha investigado, por ejemplo, fusiones de aceite de chía en ciencias exactas, gente que ha trabajado respecto de...
¡Qué rico! ¿Lo probaste?
No, porque ellos lo tienen así como muy acotado al laboratorio.
No,
todavía.
Sí, está bien, pero mirá qué bien.
Porque es una emulsión en realidad que están haciendo el de uh-huh. chía, que existe,
sí, sí.
con otro, entonces...
Es difícil de conseguir igual,
es
¿eh?
Muy difícil.
Muy difícil, sí.
Porque es un proceso bastante largo, de extracción, etcétera.
Claro.
No sé, como por ejemplo pensar en el desarrollo que se está haciendo de lo que se conoce de forma marketinera, como la salchicha saludable, una salchicha con ácidos grasos, con grasas muy buenas, muy positivas para el organismo, a diferencia de las salchichas tradicionales, pero también gente que ha trabajado en ciencia, que ha venido a hablar de la recorrida que he hecho en los barrios y ha trabajado con eso, por cuestiones vinculadas a la desnutrición infantil, y son trabajos de ciencia, son trabajos de doctorado, que
pero
llevan
aparte,
muchos años.
Claro, llevan muchos años.
5 años de investigación. Sí, sí. Porque además, bueno, es cierto que el punto te lo pone el CONICET, porque la beca tiene una vigencia de 5 años.
Claro.
Pero en el medio, la persona, no todos son chicos muy jóvenes, recién recibidos, que empiezan un posgrado, puede ser de magíster, un doctoral, depende las cualidades que tenga, pero o la admisión en todo caso. Pero hay muchos otros que son adultos y ya tienen una familia formada, y muchos de los que pasaron acá, te dicen, y con mucho esfuerzo.
Es mi caso, ¿eh? Tenés que ser muy...
Con mucho esfuerzo, porque además la que es mamá tiene que cuidar a sus hijos, el que es papá también tiene otras responsabilidades, todos además trabajan. La beca lo que busca es aliviarte un poco, y si no tenés la posibilidad de trabajar y tener un ingreso extra, poder hacerlo a través de la beca para dedicarte a eso. Pero es un lugar que encontramos cuando decidimos hacer el programa, cuando nos convocan y nos dicen, bueno, hay una posibilidad de volver al FM, yo quiero mucho este espacio. Y en realidad, cuando nosotros nos volcamos con la iniciativa, pensamos, porque en realidad somos un equipo, con Marianito Martinelli, con Sofía Marciotti, todos nos integramos para poder llevar adelante el programa, si bien estoy al aire solamente yo, pero detrás siempre hay gente que colabora y mucho con nosotros, conmigo en particular. Y debo decir que cuando pensamos el programa dijimos, bueno, queremos hacer algo diferente, para que haya una alternancia también en el tipo de escucha y dentro de la grilla, de la vasta grilla que tiene la frecuencia modulada de Radio Universidad. Y como esta es la FM de Radio Universidad, la radio pionera, pública y cultural, dijimos, bueno, vamos por el tema de las ciencias, pero también darle la posibilidad a los jóvenes. Entonces, ¿qué hicimos? Los rodeamos para que hubiese interés de parte de la escucha de otras personalidades.
Sí.
Entonces está gente vinculada a la cultura, gente vinculada también al deporte, están los personajes de la vida, gente que cuenta sus oficios, que son hermosos oficios y que los hacen con mucho amor, y que allí está también su profesión, porque lo hacen con dedicación y esmero. Claro. Sombrereros, fabricantes de juguetes de madera para niños, artesanos, que los hay mucho, realizadores audiovisuales, cineastas, músicos, una variedad de músicos que por ahí no tienen tampoco tanto paso por este tipo de frecuencias, porque tiene que ver con otro género, pero que sin embargo también habitan en distintos momentos de la radio, y nosotros a ellos entonces los vamos a vincular con los científicos, para que aquel que está escuchando también pase un momento distendido.
¿Y qué estamos escuchando ahora? Justamente es, ¿no?
Esta es la cortina de este año. Cambió muchísimo respecto del año pasado. El año pasado era muy muy pop la cortina, porque de alguna manera había que invitar a aquellos que estaban escuchando a acercarse a una propuesta. Y ya este año, habiendo masticado los que nos conocen todo el envío anterior, bueno, vamos a entrar con esto que en realidad invita a la escucha y a un momento particular que tiene la entrevista, porque la entrevista tiene la característica de ser una conversación. En realidad, no busco lucirme con la entrevista, sino lo que prefiero es que el invitado se sienta cómodo, y han pasado cosas extrañas, gente que no ha podido hablar, darle continuidad, porque se le ha atorado la garganta, por ejemplo, y otros que hablando y todo han lagrimeado, pero el que está del otro lado no escucha, no ve en realidad, y solamente escucha, apela a uno de los sentidos, y se transforma casi como en un diálogo entre amigos. Y hay gente que cuando se apaga la luz dice, oh, pero mirá todo lo que hablé, de las cosas que conté, yo no pensaba hablar de eso. Gente que en simplemente la escucha y poder apreciarlo a los ojos, porque nosotros nos sentamos en la mesa enfrentados, y eso permite tener una tensión visual constante. Siempre que se sienta el entrevistado, le digo, vos, si me ves hacer gestos, porque yo estoy hablando con el operador, o me hacen señas del otro lado y yo los miro, bueno, te preocupes que yo estoy prestando atención a lo que vos estás diciendo y no te dejes distraer por tanta seña ni manotazo. Igual hacemos muy poquitas señas, básicamente porque quizás la cortina está muy fuerte, etcétera.
Claro.
Pero se mantiene esa atención y en un momento no se dan cuenta cuánto tiempo pasó. Y sin embargo, todas las entrevistas tienen una duración de 25 a 30 minutos.
Qué lindo. ¿Mañana qué tenés?
Mañana, mañana viene Flavio Rapisardi, que viene a contar su tesis de doctorado, una tesis muy interesante.
Aparte hace un mes, ¿no?
Está, claro, y lo tiene reciente. muy fresquito. Pero además lo interesante de los invitados, y ahí el nombre de Radio Fotos, ¿cómo proviene el nombre? Viene un recuerdo de la infancia, cuando yo transitaba la redacción del diario El Tiempo de Azul, donde mi papá era secretario de redacción, y yo veía las teletipos, las cableras. Las teletipos eran una máquina de escribir a cinta, que automáticamente recibía información por un cable y transformaba esa información, esa señal, en el papel en caracteres.
Sí.
Entonces hacían ese ruidito de la cinta golpeando sobre el rodillo. Eso sacaba el cable, el cable que después se publicaba en los diarios.
Sí.
Pero también había un sistema de radiofotos.